Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos cordiales, muy buenas tardes a todos. Que sepan que hoy nosotros acabamos una hora antes, porque ya saben que hay una cita deportiva, el Mallorca-Leganés, a las 7:30 de la tarde, y se lo van a retransmitir nuestros compañeros de deportes. Así que hoy iremos de la mano junto a ustedes hasta las 7 de la tarde de este viernes, y vamos a comenzar con la contracrónica de Pilar Vicente, que la vamos a hacer en dos partes y que comienza con un nombre propio. Pilar, buenas tardes.
Pues con Madrid Directo, que es en donde estamos nosotros, pero con Madrid Directo de televisión del fin de semana, porque a partir de mañana sábado, Nieves, Madrid Directo en Telemadrid inicia una nueva etapa en el fin de semana con Santi Burgoa y Yolanda Maniega. Es una nueva apuesta de la casa para el fin de semana. Santi y Yolanda se hacen cargo de este formato, con la tradicional información en directo, contenidos de proximidad y servicio público. Esta edición del fin de semana pues había nacido ya, había dado ya sus primeros pasos con la emisión en sábados y domingos durante el confinamiento, pero es que las audiencias lo han respaldado plenamente, y el caso es que ahora ya se institucionaliza el asunto, y Santi Burgoa y Yolanda Maniega van a estar ya a partir de mañana todos los fines de semana. Santi es un rostro conocido de la televisión nacional y autonómica, ha estado en Cuatro al Día, Investigación Abierta en la Autonómica de Aragón y en espacios en 13 Televisión y también en la Sexta, y creo que ya le tenemos en la línea telefónica, Nieves.
Pues vamos a saludarle. Santi, saludos, muy buenas tardes, felicidades.
Hola, Nieves, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno,
a partir de mañana comenzamos. Estamos, mira, nos pillas para hacerte un poco la radiografía de lo que estamos
Cuéntame.
Haciendo ahora. Estamos probando, estamos ensayando. Nos pillas en plató a Yolanda y a mí, y estamos dejándolo todo listo, todo perfecto, para mañana debutar la pareja en fin de semana, dar un poco continuidad al Madrid Directo de lunes a viernes, que hasta ahora podíamos ver en la pantalla de Telemadrid.
Claro, tú sabes, Santi, que somos vuestros hermanos radiofónicos.
Sí,
por favor.
Lo sé. Lo sé.
Nos encanta saber que vais a estar el fin de semana, que vais a seguir dando, imagino, con esa vocación de aquello que pasa, aquello que cuento, ¿no, Santi?
Exacto. Es un programa vivo, es un programa en directo, exactamente igual que el vuestro, y vamos a estar todas las tardes pues muy pendientes. Bueno, decirte que tenemos un equipo de reporteros, de grandes profesionales, que igual, sí, que se meten en directo en una manifestación, en un entorno urbano, les podemos pillar haciendo un reportaje magnífico en un pueblo chiquitito de la Comunidad de Madrid. Los chicos y las chicas que están con nosotros de reporteros son unos supermanes, unas superwomans, y lo hacen fenomenal. Y a través de ellos pues nos vamos a acercar al mundo de la cultura, nos vamos a acercar a los espectáculos, al ocio. Tenemos ganas ya, Nieves, de disfrutar un poquito, de terminar de desescalar, que nos está costando,
sí, sí,
todo, con todo esto del coronavirus. Queremos ya terminar la desescalada y poder acercarnos a, pues por ejemplo, a ver un musical en la Gran Vía, al cine, al teatro. Bueno, pues en Madrid Directo todos los fines de semana les vamos a dar también esas opciones a los espectadores, y vamos a intentar disfrutar, vamos a intentar pasárnoslo bien. Yolanda, yo y el resto del equipo, capitaneados por Susana Moreno, y que comenzamos mañana, que estamos ya con los ensayos, Nieves.
Bueno, pues mira, le vas a dar de mi parte a Yolanda un beso enorme, por favor.
Sí,
porque
de tu parte ahora mismo se lo doy.
Porque son muchos los nervios que se pasan, parece que uno se estrena en cada programa que hace. Es increíble, pero los nervios, ¿verdad?, están ahí. Luego ya cuando se enciende la cámara, seguramente, Santi, te relajas.
Sí, bueno, pero yo creo que esa mariposilla, esos nervios que del primer día, yo creo que son necesarios para que no haya ningún fallo, para que todo salga redondo como queremos. Pero también tengo que decirte que es un programa en directo, que todo,
claro,
puede pasar. O sea, yo animo a los espectadores a que mañana sábado 7:15 pongan Telemadrid y nos puedan ver.
Pues allí estaremos. Has dicho 7:15, ¿verdad, Santi?
7:15. 7:15 empezamos, hasta las 8:30. Luego ya enlazaremos con los servicios informativos de esa casa. Y vamos a disfrutar, niños, vamos a pasárnoslo bien.
Pues seguro que a tu lado y junto a Yolanda, vamos, garantizado. Te mando un beso muy grande a ti también, Santi.
Otro de vuelta
y mucha
para
suerte.
Ti,
será un Muchas éxito, gracias. Ya lo verás. Volveremos
Esperemos
a hablar,
que sí.
Santi.
Lo compartiremos. Un abrazo fuerte, Nieves.
Gracias, gracias. Hombre, es que es de hermanos y de ser agradecidos el que nuestros colegas que empiezan mañana, pues desde luego saludarles, felicitarles y darles muchísimo ánimo. También vamos a saludar a Manu Velasco, que está ya preparadísimo. Así que, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Nieves? Pues aquí, pendiente ya de la actualidad cinematográfica para contarte todo. La semana que viene ya hay estrenos nuevos muy potentes en los cines, por fin.
¡Qué bien! Oye, sí. Pero mira, antes de nada, Pilar ¿Sí? Vicente te quiere dedicar una de sus noticias de la contra también, y un poco para abrir boca y hablando de cine. Así que, Pilar, cuando quieras.
Pues yo voy de cameo. Esto se llama yo de cameo dentro de Manu. Uy, qué mal ha quedado esto, ha quedado fatal. Bien. Me he encamado con
Nada,
Manu.
Corramos un tupido velo.
Bueno, yo voy al cine, vídeo promocional en YouTube y ya en un montón de empresas, de asociaciones, de los distribuidoras y exhibidores de cine que lanzan esta campaña. Yo voy al cine para animar a los espectadores a regresar a las salas de cine tras el cierre por el coronavirus. Pues en este vídeo vemos escenas maravillosas de grandes películas del cine y de los próximos estrenos de los que nos va a dar cuenta Manu y que ya se están lanzando para que la gente vuelva a vivir las experiencias y las emociones de una película. Vamos a escuchar un poquito.
A ver. Oye, ¿me importaría decirme de qué va?
Este tío no piensa callarse.
Oiga, ¿quiere callarse? Como mi novio se enfade, se levantará y le partirá la cara.
Ahí está este vídeo promocional. Yo voy al cine y gracias, Pilar. Enseguida volvemos contigo. Pero Manu Velasco, es que tú no has dejado de ir al cine ni en la pandemia. Si es que has estado viendo cine para aburrir.
No. Para aburrir, porque tengo un cine. Mira, lo primero que hice cuando me mudé de casa donde vivo ahora es pedirle a mis padres que me lo regalaran, un cine en casa. Mi padre me compró la pantalla y mi madre el proyector.
Anda.
A medias. Y me monté un cine en el salón que es, de verdad, la envidia del barrio. Debería cobrar entrada.
O sea, que sí, has seguido con pantalla grande,
sí,
Manu.
Sí. Yo las películas en casa, las series las puedo ver en la tele. Pero si es una película, me obligo a mí mismo a verla en la pantalla. Porque las películas están hechas, pero por el propio lenguaje del cine. Las películas están contadas sobre todo en plano general, para verlo en una pantalla. Y de toda la vida, por lo menos a mí en la escuela de cine me enseñaban que la televisión se hace en planos cortos porque se ve en pantallas pequeñas y el cine en plano general porque se ve en pantallas grandes. Es así de sencillo, ¿sabes?
Así de sencillo, tienes toda la razón. Oye, Manu, ya que estamos hablando de cine, la noticia de la semana pasa por Kristen Stewart, que será Lady Di, Lady Spencer, en la nueva película de Pablo Larraín, ¿no?
Pablo Larraín es un director chileno que ya hizo un biopic, hizo la vida de Jackie Kennedy, era Natalie Portman, acuérdate, en una entrevista muy polémica que concedió Jacqueline Kennedy al poco tiempo de morir su marido, Jack Fitzgerald Kennedy, y antes de irse con Onassis. Era ese periodo entre estos dos hombres tan famosos. Entonces, Pablo Larraín lo que le han pedido es que haga un biopic de Lady Di, pero lo han llamado Spencer, que es su apellido real. Con lo cual nos está dando la clave de que va a ser la vida de Lady Di también antes de conocer al príncipe Carlos de Inglaterra y todo lo que ha pasado después. Y como siempre hay polémica, porque siempre que se hace una película sobre Lady Di, la última fue Naomi Watts, ¿te acuerdas? Esta película de Naomi Watts que hacía de Lady Di, que contaba un episodio de la relación que tuvo ella justo antes de fallecer, no con el nieto del heredero del Imperio Harrods, estos grandes almacenes de Londres, sino con un cirujano, que era una leyenda de que Lady Di tenía una relación con un cirujano que no era conocido, ¿no? Bueno, pues lo que hace Larraín en Spencer es contratar a Kristen Stewart, y ahí está la polémica, porque dicen, esta chica es la actriz de Crepúsculo, no sé, bueno, sabes que hay siempre polémica cuando se hace un biopic porque todo el mundo cree que hay una actriz ideal para hacerlo. Y al coger a una actriz tan joven como Kristen Stewart, la chica de Crepúsculo, que es su saga más conocida, ya te está diciendo va a ser una película sobre la infancia y juventud de Lady Di. Y ha dado mucho que hablar esta semana porque es una chica muy tímida, Kristen Stewart. Cuando viene a España siempre la vemos como muy tímida, que no quiere contestar según qué preguntas. Le han intentado preguntar de qué va a ir esta película y no ha querido contar
nada,
más.
¿No?
Sí, bueno, pero sobre todo veremos... es eso, es la reafirmación de ella como Spencer, como Diana Spencer.
Y en el justo comienzo de todo, cuando ella en el además comienzo estaba... De todo, claro.
Sí, en el comienzo de todo. Y luego después, esa polémica entrevista que dio en la tele, cuando ya se separa del príncipe Carlos y cuenta que su marido pues mantenía otra relación con Camila Parker Bowles. Esa es la historia, por lo
matrimonio, visto. Dijo, en mi matrimonio lo que no sabía es que no éramos dos, sino que éramos tres.
Eso es, era un matrimonio de tres personas, sí. Yo creo que va a estar bien esta peli y se ha hablado mucho de esta noticia esta semana, sobre todo por el reparto, por haber contratado a esta actriz que es maravillosa, ¿eh? A mí me encanta que
sí. Pues vayamos con los estrenos, si te parece empezamos por La Red Avispa, película de Netflix.
Película de Netflix, la Red Avispa es la nueva película de Penélope Cruz y Ana de Armas, que ya sabes que está arrasando en Hollywood, tiene pendiente de estreno en España la nueva película de 007, que se canceló por la pandemia. Pero bueno, está también nuestra querida Penélope Cruz. Es una película, es un thriller sobre principios de los 90 en La Habana. Es un grupo que de alguna manera quieren meterse en organizaciones anticastristas. Una organización terrorista que estaba operando en la zona a principios de los 90, a finales de los 80, no sabía, sobre todo Fidel Castro, cómo derrocarla, y se formó un grupo llamado precisamente la Red Avispa, y el personaje de Penélope Cruz se ve inmerso en esta gran trama antiterrorista. Tenemos un tráiler para que les escuchemos con acento cubano, que te va a gustar.
Venga.
¿Usted es Olga Salanueva, la esposa de René González?
Ay, no me vaya a decir que le pasó algo.
Él ha traicionado. Se robó un avión, voló por debajo de nuestros radares y aterrizó en una base militar en Miami.
Why did you defect, sir?
In Cuba, everything is short. Electricity, food.
Necesitamos pilotos como tú. Y adentro de la organización hemos formado un grupo de élite. En la Red Avispa.
Vamos a decir, Manu, que estamos hablando de, claro, de desertores cubanos, ¿no?
Exactamente, desertores cubanos que hemos escuchado al principio del tráiler la voz de Edgar Ramírez, que es un policía militar que interroga a Penélope Cruz para ver cuánto sabe de las actividades clandestinas de su marido. Estamos en una dictadura comunista, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, no te cuenta nada, Penélope Cruz juega a la ambigüedad. Sé o no sé lo que está haciendo mi marido para derrocar por la fuerza a Fidel Castro. Es como, ¿hasta dónde sabe esta mujer de la famosa Red Avispa? Está bien la peli, es un thriller.
Promete ser interesante, desde luego. ¿Y qué me dices de Ser Trans en Hollywood? También de Netflix. Y, y bueno, que es un documental que analiza pues la transexualidad, ¿no?
Exacto. Se llama Ser Trans en Hollywood. Es un documental que se estrena hoy también en Netflix. Y bueno, estamos en estas semanas de celebración del orgullo LGTBI. Este documental lo que cuenta es no solo cómo están reflejadas en la pantalla estas personas, sino cómo es trabajar en Hollywood en puestos un poquito más técnicos. No solo los actores, es cómo trata la industria a estas personas que toman esta decisión tan importante en su vida. Y a mí el caso que más me ha llamado la atención son las directoras de las películas de Matrix, que son las hermanas Wachowski, que claro, lo que hicieron es cambiarse a la vez. Son dos hermanos que sabían que su cuerpo estaba equivocado, que habían nacido con un cuerpo equivocado. Afortunadamente, Los Ángeles es una ciudad muy moderna, California es un estado muy moderno, pero Hollywood, como meca del cine, no es tan moderno como pensamos. Es un sitio muy conservador. Hay muchas películas y muchas series que cuentan cómo era Hollywood en los años 30, 40, 50, incluso 60, lo que les decían a los actores sobre su vida privada, hasta dónde podían contar o no, cómo le buscaban un novio o una novia a cierto actor o a cierta actriz, ¿no? Esto en los actores que se exponen al público estaba como muy estandarizado, pero ¿qué pasa con los técnicos? ¿Qué pasa con los guionistas? ¿Qué pasa con los y las directoras? También tienen derecho a vivir su vida como quieran y a ser absolutamente felices. Bueno, pues este documental lo cuenta muy, muy, muy bien y vamos, que merece todo el tipo de apoyo y todo tipo de respeto. No te pongo el tráiler porque está en inglés, no lo han doblado todavía.
Bien, pues Ser Trans en Hollywood es uno de los documentales que Manu Velasco nos recomienda para este fin de semana. Pero también tenemos esa gran película Frozen, la 2, que por fin ha llegado.
Hoy,
la vemos hoy, en Disney, ¿no?
Claro. La vemos en Disney Plus, por fin ha llegado a Disney, fíjate, desde que se lanzó esta plataforma en el lejano, parece ya mes de marzo, cuando empezó la terrible pandemia, Disney Plus estaba lleno de emails y de peticiones de por qué no ponéis en vuestra plataforma Frozen 2, que al fin y al cabo es la película de animación más taquillera de la historia del cine. Frozen 2 hizo más dinero que Blancanieves, hizo más dinero que El Rey León. Y es una película que a mí particularmente me gustó mucho más que la primera, porque es una gran película de acción. Yo creo que Frozen 2, a ver cómo decirte esto, es como la versión de acción de Frozen 1. Una vez que ya sabemos cómo es la relación de estas dos hermanas, de Elsa y de Anna, sabes que Elsa tiene poderes mágicos y que todo lo que toca con la mano, bueno, pues se puede convertir en hielo, ¿no? Yo siempre cuando veía Frozen 1 decía, ¿cómo sería esta saga si la 2 fuera como una película de superhéroes? Si Elsa, aparte de ser una princesa, fuera una superheroína y utilizara este poder de convertir en hielo todo lo que toca para derrotar a todos los enemigos. Bueno, pues todo eso está en Frozen 2 y hoy por fin ya la cuelgan en Disney para que te la veas 20 millones de veces.
O sea que te han leído el pensamiento.
Me han leído la mente, sí.
Oye, sí, sí, ¿y sí. qué me dices de la última que trasladamos aquí a los oyentes de Movistar, sí. Le Mans 66?
Le Mans 66 se estrena hoy por fin en Movistar. Es una de mis películas favoritas de coches de todos los tiempos. Creo que es una de las mejores películas de carreras que se han hecho. Tú recordarás esta película famosa de Steve McQueen que se llamaba Las 24 horas de Le Mans,
sí,
que es esta
sí,
carrera
sí.
en
A mí también
Francia.
Me gustan mucho,
me
las de coches.
Las
sí,
de,
sí,
las
sí,
de
sí.
coches, si están bien hechas, es estupendo. Y yo cuando supe que iban a hacer esta peli no quise leer quién ganó esta famosa carrera del año 66. Porque en Estados Unidos, aquí se llama Le Mans 66, pero la película en América se llama Ford contra Ferrari, porque era la gran empresa americana de coches, que es Ford, contra la gran empresa de lujo italiana, que era Ferrari. Y yo cuando supe que iban a hacer esta película, dije, no voy a leer cómo acabó esta carrera para emocionarme en la película. Los protagonistas son Matt Damon y Christian Bale. Matt Damon,
tú sabes que es mi actor favorito, ¿no? Ya te lo he dicho más de una vez.
Bueno, es que está maravilloso Matt Damon.
Y eso
Matt Damon,
que dicen que es el antiactor, porque dicen que no es muy expresivo, pero a mí me gusta muchísimo, la verdad.
Sí. Pero yo creo que está bien siempre, es que Matt Damon, tanto en las que hace del mito de Burr como en las comedias románticas, está bien siempre. Es como Tom Cruise, es muy difícil que esté mal en una película. Es que son muy buenos actores estos tíos.
Eso es.
Sí.
Pues y además muy amigo de Elsa Pataky.
Es muy amigo de Elsa
Pataky. Muy amigo de España, le encanta España.
Sí, porque su mujer es latina, me parece.
Sí,
no sé de dónde, pero la mujer de Matt Damon es latina. Bueno, pues hacen piña, uno es el piloto del coche y el otro es el mecánico. Y entonces no te cuento más porque tienes que verla, porque realmente llega al final de la peli y no sabes si van a ganar el equipo de Ford, que son estos chicos americanos, o el equipo de Ferrari, que de alguna manera son como los malos de la peli, ¿no? Los italianos son los malos porque con su Ferrari súper chulo ganan todas las carreras. Y el dueño de Ford dice, vamos a ganar por fin las 24 horas de Le Mans. Bueno, pues por fin hoy se estrena la película en Movistar. Si te metes en la plataforma, la anuncian hoy a bombo y platillo. Y de verdad que merece mucho la pena verla.
Merece la pena. Estupendo. Pues Manu, te decimos, como todos los viernes, no te vayas. Porque el próximo personaje del que vamos a hablar creo que es otro de los que se han sentado a la mesa de tu casa. Se trata de Fernando Fernán Gómez. Vamos a recuperar a Miguel Vigil. Hola, Miguel, muy buenas.
Hola, Nieves. Hola, Manu.
Hola, Miguel.
Pues, pues mira, es que todos los que sacamos han estado en tu casa, Manu. Claro, lógicamente. Pues fíjate, vamos a aprovechar una coincidencia de fechas, porque en el mes de junio de 1950, no echéis cuentas, ya os lo digo yo, hace 70 años...
Ah, vale,
se estrenó,
¿sí?
Claro, porque digo, a ver si os vais a la cabeza, no hace falta echar cuentas. Del 50 al 20, 70. Pues se estrenaba en el Teatro Gran Vía de Madrid la obra Marido y Medio, de Fernando Fernán Gómez, una comedia frívola, según el propio autor, con influencias de Jardiel Poncela, Llopis y Tono. La obra, por lo visto, pasó sin pena ni gloria, pero bueno, eso no desanimó al joven Fernando y siguió escribiendo, cosa que le agradecemos todos. Y aprovechando este 70º aniversario, aprovechando que el Manzanares pasa por Madrid, el Segura por Murcia y el Pisuerga por Valladolid, vamos a recordar algunas pequeñas muestras de sus numerosas aportaciones al arte. Yo creo que de todos los actores que han llegado a lo más alto, Fernando Fernán Gómez indudablemente es uno de ellos, pero es también de los más polifacéticos, porque además de actor, fue actor de doblaje, director de cine y de teatro, y escritor. Escribió una docena de novelas, entre las que destacamos El viaje a ninguna parte, que se llevó al cine, la dirigió él mismo y fue un exitazo. También escribió poesía, literatura infantil, artículos, ensayos, guiones de cine, casi 40 obras de teatro, algunas sin estrenar, y entre ellas Las bicicletas son para el verano, que también fue un exitazo en el cine.
Desde luego, desde luego.
Pero una maravilla de hombre.
Has hablado del viaje a ninguna parte. Tenemos precisamente el sonido, parte del sonido de esta película, que tú dices que no la... En fin, que su forma de lanzarla al aire... Es como si estuviera en un teatro, ¿no?
Así Miguel. Es la escena esa en que le ofrecen decir una frase en una película y él, claro, pues la dice al modo del teatro antiguo y no al director de la película no le gusta nada. Es muy graciosa pues, esa escena.
Así hablaba en esa escena Fernando Fernán Gómez.
¿Quién de ustedes se atreve a decir un párrafo corto?
¡Anaya, cómico!
¡Vamos, Galván!
¡Este es tu trabajo! ¡No lo decíais anoche!
Yo puedo decirlo. Soy actor.
Apréndase esto. Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito, para decirle una cosa un tanto delicada. El Colás es una mala persona, en esta finca no hay sitio para los dos, o él o yo.
Motor. Rueda.
Bandoleros de hoy, 128-1, primera.
Acción.
Estaba deseando que viniera usted por acá. ¡Señorito! A decirle una cosa un tanto delicada.
¡Corte! Le dije antes en el ensayo que hablara más bajo, que no lo dijera todo a voces.
¡Vamos, otra!
Venga, todos a primera.
¡Motor! ¡Rueda!
Bandoleros de hoy, 128-1, segunda.
¡Acción!
Estaba deseando que viniera usted para acá, señorito, para decirle una cosa un tanto... ¡Delica! ¡O yo!
¡Pero de dónde habéis sacado a este monstruo!
¿Qué te parece, Manu?
Me encanta, es que me encanta. Es que además me estoy acordando de una anécdota que nos contaba de pequeño. La primera película que hizo con mi madre de actor, porque luego ¿sí? le dirigió, él dirigió a mi madre en 5 tenedores, precisamente protagonizada por Saza, que hablábamos de la semana pasada.
Sí, sí.
Pero la primera película en la que coincidieron los dos de actores se llamaba Crimen para recién casados, que mi madre se enfadó muchísimo porque es la única película en la que a ella le han doblado. Mi madre fue al cine a ver la película con Fernán Gómez y cuando escuchó su voz dijo, es que esta no soy yo. Esta señora no soy yo. Y se enfadó muchísimo. Pero cuando estaban rodando una secuencia en la playa, que ya se ve el carácter que tenía este genio, estaban rodando una secuencia en la playa que tenían que estar los dos descalzos. Y la arena quemaba muchísimo. Muchísimo. Y mi madre decía, Fernando, me estoy quemando los pies. Y él decía, no digas nada, Conchita, no digas nada. Fernando, que me quemo los pies, que no puedo rodar, por favor, vamos a parar. Y el otro, no digas nada, ya cortarán. Porque era tan profesional que al final se desmayó del dolor, pero por no cortar el plano, él no dijo que se estaba abrasando los pies y dejó que el dolor fuera tan fuerte hasta producirle el desmayo. Fíjate lo profesional que era este hombre.
Pero qué barbaridad, qué anécdota más buena, por favor. Sí.
Claro, bueno, luego tenía unas ampollas en los pies, imagínate, de la arena, lo que quemaba en la playa.
Fíjate, claro. Madre mía. Oye, tenemos frases míticas, ¿verdad, Miguel?
Bueno, las frases de Fernando Fernán Gómez, pues claro, tú fíjate que él empezó a estudiar filosofía y letras, pero no lo acabó porque vino la guerra y tal y cual. pero él era un filósofo. O sea, una de mis favoritas, por ejemplo, dice: conozco a muchos actores frustrados porque no tienen vocación de actor, sino de actor protagonista. Y claro, a eso llegan muy pocos. Pero si tienes vocación de actor, tendrías que ser feliz interpretando cualquier papel, por pequeño que fuera.
Qué
y yo añado
lección.
Que eso sirve para cualquier profesión, evidentemente.
Es verdad,
claro que sí.
Es verdad.
Bueno,
¿qué
hay
más
una
frases? ¿Alguna más?
Buenísima, sí. Dice: yo creo que puede existir perfectamente una amistad entre un hombre y una mujer, siempre que ese hombre no sea yo. Buenísima. Y esta otra de
otra,
los jóvenes.
Otra, a ver.
Los jóvenes tienen una absoluta ignorancia de lo que va a ser de ellos. Los viejos tenemos una firme certeza sobre qué fue de nosotros. Era,
pues
era buenísimo este hombre.
Ahora que hablas de él mayor, interpretó al el abuelo y su discurso,
sí.
Tienes toda la razón. Tú dices que tiene tela, ¿no, Miguel?
Bueno, es que la escena entera es muy larga, entonces por eso he cogido solo un trocito, pero la escena entera es absolutamente maravillosa. O sea, el discurso que suelta el abuelo los pone a todos en su sitio, les hace un traje, pero bien hecho, a medida, ¿eh?
A todos.
Muy buena.
Bueno, pues
sí,
así
sí.
Suena la voz de Fernando Fernán Gómez en El Abuelo.
Pero qué mentirosos y qué cobardes. Dios mío. Con la de veces que os he matado el hambre a todos, porque todos vosotros y vuestros padres fuisteis a pedirme trabajo y favores, y todos fuisteis bien atendidos en mi casa, siempre. Y a todos os solucioné vuestros problemas. ¡Miserables!
Oiga, don Rodrigo, por si lo he olvidado, le diré que yo soy el alcalde de Jerusalén.
Tú no eres nadie. ¿Tú? Tú no sabes quién eres, maldito cobista. Tú eres un ser rastrero y un ladrón. Tú eres el alcalde de esta ciudad porque tiene que haber de todo. Tú vives de dar contratas a tus compinches y de robar. Y además, y eso es lo peor de todo, eres un pelagatos que terminarás envenenando a media humanidad con tus fideos falsificados.
Pues este es Fernando Fernán Gómez. Manu, en las distancias cortas, en casa, comiendo, ¿cómo es? ¿Cómo era?
Pues la verdad es que era como el abuelo, como en la película de Garci, que le ves por fuera y dices, Dios mío, este señor me va a comer, y luego era lo más tierno del mundo. Fíjate, hay una anécdota que nos pasó en una gala de los Goya, que nos cayó una bronca tremenda, una gala de los Goya que yo era el ayudante de dirección de Fernando Méndez Leite, que era el director de la gala.
Sí,
era el
20
aniversario de la Academia, y entonces dijo Méndez Leite, tenemos que hacer una gala de los Goya en condiciones, como todos los años, pero yo quiero rendir en esta gala homenaje al gran Fernando Fernán Gómez. Y entonces, entre premio y premio, Fernando Méndez Leite metía un clip que editábamos nosotros, sus alumnos, en la Escuela de Cine, de montaje de películas de Fernán Gómez. Claro, me llama Televisión Española y me dice, oye chicos, está muy bonito el homenaje a Fernán Gómez en la gala de los Goya, pero se está quedando muy larga, hemos cronometrado la escaleta y son casi 3 horas y media de gala. Díselo a Méndez Leite. Y yo me fui y le dije a Méndez Leite, deberíamos cortar, Fernando, algo de Fernán Gómez. Y se me quedó mirando Méndez Leite y me dijo, pero ¿cómo vamos a cortar a Fernán Gómez? Y entonces la gala duró efectivamente 3 horas y media, al día siguiente dijeron, qué larga, qué aburrida, bueno, como todos los años dicen siempre, ¿no? Pero tenía razón Méndez Leite, ¿cómo vamos a cortar a Fernán Gómez? O sea, ¿qué estás diciendo, Manuel? Y no lo cortamos, claro.
Claro,
es
que, normal,
fíjate,
normal.
Si es que era un filósofo el hombre. Tú fíjate que yo tengo la certeza, bueno, la certeza nunca la puedo tener, ¿no? Pero que la imagen que daba siempre Fernán Gómez era de un hombre muy gruñón, cosa que tú acabas de decir que no, que luego era un macho pan.
Nada.
En las entrevistas que le he escuchado estos días en que están grabadas, me ha parecido un hombre absolutamente cordial y absolutamente educado, y solamente cuando le hacen una pregunta que no le gusta porque tiene que ver con su vida privada o con que tiene, entonces es cuando se desata el hombre gruñón, que él mismo lo reconocía que era muy gruñón.
Sí,
pero decía, al mismo tiempo lo lamento, en cualquier caso ya no estoy en edad de corregirme.
Y también hablaba del secreto de la felicidad, que era el qué.
Sí, el secreto de la felicidad es mandar a la mierda a todo aquel que te esté jodiendo la existencia.
No, pues nada, es maravilloso, es una filosofía de vida maravillosa.
Claro, sí, de ahí la famosa frase aquella de aquella entrevista que le querían hacer y que él no quería, pues ¡a la mierda! ¡A la mierda!
Exacto, vamos a escucharle a él en una entrevista ya para acabar, así sonaba.
Yo empecé a beber whisky desde que un amigo mío, mayor que yo, 4 o 5 años mayor que yo, con el que salía muy frecuentemente, al verme pedir una ginebra, me dijo, pero si tú ahora ganas mucho dinero en el cine ya. Dijo, mucho dinero, no sé, pero gano dinero. Pues si eres rico ya, ¿por qué bebes ginebra en vez de whisky? Y entonces este amigo me explicó que es que se bebía con arreglo a los ingresos de uno, que los verdaderamente ricos bebían champán de la mejor calidad y los verdaderamente pobres bebían solo vino tinto corriente. Que como yo había ascendido este escalón, porque él es el que bebía ginebra, él, y el que me enseñó a mí a beber ginebra, y pido una ginebra, yo pido otra. Bueno, pero luego, como yo suponía él, me había enriquecido, había subido un peldaño de la escala social, ya debía beber whisky. Entonces, como yo le hacía caso, porque le consideraba como mi orientador, mi guía en esta vida, pues empecé a beber whisky ahí.
Qué bueno. Pues, genio y figura, Miguel, ¿qué podemos decir para rematar ya este día dedicado a Fernando Fernán Gómez?
Bueno, pues mira, como ya hemos dicho, tuvo que dejar a medias sus estudios de filosofía y letras, pero fue un gran filósofo, un gran pensador. De hecho, colaboró como articulista durante 35 años con el diario ABC. Yo creo que las palabras que dijo Marisa Paredes cuando le entregó la medalla de oro de la Academia de las Artes estaban muy bien y lo definían muy bien. Dijo, por anarquista, por poeta, por cómico, por articulista, por académico, por novelista, por dramaturgo, por único y por consecuente. Me parece una definición muy buena de Fernando Fernán Gómez. Y luego, cuando murió, el humorista gráfico Idígoras le dedicó una viñeta. En una esquina ponía todos los oficios, actor, escritor, director, y sobre un dibujo de Fernando un bocadillo que decía, lo único que no había hecho en la vida era morirme.
Qué bueno. Pues gracias, Imanu. ¿Qué decimos desde la experiencia de verle tan cerquita?
Una bobada que le pregunté yo una vez de niño, porque yo desde niño era muy redicho y muy lanzado, y cuando les tenía en casa pues les preguntaba cosas que ahora, pues con 8 años, me parecía súper inteligente la pregunta, y ahora veo que era una bobada. Yo le pregunté que él cómo se llamaba realmente, porque lo de Fernán Gómez me hacía mucha gracia. Y él, muy cariñoso, pero muy serio, se me giró y me dijo, mira Manolito, yo me llamo Fernando Fernández. ¿A que si tú te llamaras Manuel Manueles, te cambiarías el apellido?
Claro, sí. ¡Qué bueno! Sí.
Pero es que está muy bien. Pues gracias, Manu Velasco. Buena semana. Seguís ensayando, ¿no?
Seguimos ensayando en el Teatro Bellas Artes, la habitación de María, sí.
¿Y para cuándo?
Pues seguramente para mediados de agosto en San Sebastián la estrenaremos.
Ay,
en Donosti.
¡Qué bueno! Por favor, sí. Nos tienes que ir contando, ¿eh?
Sí, yo te cuento todo. Sí.
Fenomenal, Manu. Pues gracias a los dos, Manu Velasco, gracias. Miguel Vigil. Un saludo.
Adiós.
Vamos a hacer un pequeñísimo alto y enseguida nos vamos de viaje de la mano de Roberto Macedonio. Primero esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. 2 libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad, llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro. Libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
De 4 a 8 de la tarde,
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir.
Pues ya está aquí nuestro viajero, ya que hablábamos de cine, creo que vamos a descubrir Madrid y nos llevas ¿a dónde, Roberto?
A una fecha concreta, Nieves, que tiene mucho que ver con los cines de Madrid, 1920, porque hace 100 años se inauguraba uno de los más icónicos, el Real Cinema. ¡Ay! ¿Cuántas pelis habrás visto allí, Nieves?
Pues, unas cuantas. Yo creo que unas cuantas, sí señor. Qué pena, porque ha sido derruido, sí. ¿No?
Acaba de ser derruido este emblemático lugar de la Plaza Isabel II. Cerró sus puertas en 2012 después de pasar por distintos negocios que ahora veremos, pero la causa definitiva fue la falta de espectadores. Y en el solar, que ya está vacío, se construirá un hotel de 5 estrellas. Así que hoy es el día para hacer un recorrido por su historia, Nieves. Empezamos quizá pues por la inauguración, ¿por dónde si no?
Claro, vamos a ello.
Ay,
o sea,
los
que
felices
estamos en 1920,
20.
Claro.
Sí, todo el mundo muy arreglado, con smoking, porque estamos en la inauguración de este cine que ha causado mucho revuelo en la capital. Es un hito histórico, tanto Nieves, que ha venido el mismísimo Alfonso XIII. Le veo allí con su bigote, le están haciendo fotos los paparazzis.
Anda.
Bueno, aquí hay más de 3.000 butacas y hasta un ascensor para 25 personas, ya en 1920. Imaginaos lo que fue esta inauguración. Y en la azotea también hay una pantalla al aire libre, pero yo... ¡Ay, me están mandando callar, Nieves! Voy a salir de la sala porque creo que empieza la proyección.
Vale, vale. Mientras ponen la peli, no siempre se llamó Real Cinema, ¿no?
No siempre se llamó así. Este lujoso complejo que está enfrente del Teatro Real cambió de nombre durante la Segunda República. Llega la Segunda República y las referencias a la monarquía se eliminan, así que pasó a llamarse el Teatro de la Ópera. Pero su proyector ese que escuchamos se apagó, Nieves, cuando si no, en la Guerra Civil.
Muchos daños creo que sufrió el edificio, muchos.
Pues sí, fue bombardeado y quedó tan mal que no se pudo utilizar de nuevo hasta 1945, después de pasar por una funda reforma, y claro, ya no quedaba nada de la fachada original. De hecho, se le dio otro aspecto, el que nosotros conocemos no tiene nada que ver con ese que inauguraba Alfonso XIII, y el aspecto menos lujoso, que es el que recordamos, no gustó a los madrileños, no nos gustó. Por eso, 2 décadas después tuvieron que pasar para que los dueños del cine dijeran: hay que hacer algo para volver a llamar la atención, no vienen a ver películas, así que ¿qué tal si probamos con un ballet del Covent Garden?
¿Y qué tal les fue, Roberto?
La verdad que la idea de llevar el ballet al cine funcionó, Nieves, ya fue una técnica que nos enganchó a todos los madrileños y volvimos a esa sala, pero de repente un nuevo modelo de negocio llega a las salas de proyecciones.
Vaya.
Desde Hollywood. aparecen en Madrid los multicines, así que esa idea de crear una gran sala espectacular desaparece y se empiezan a hacer pequeñas salas, con lo cual en 1992 el Real Cinema cambia para siempre. Ya sí que no queda nada del proyecto original, ni fuera ni en el interior, porque esa majestuosa sala se convirtió en cuatro pequeñitas. Y ese mismo año empiezan a experimentar Nieves, empiezan a probar nuevos formatos, así que 1992 se inaugura por primera vez una sala de cine y sala de teatro simultánea.
Pues me parece que era una idea extraordinaria simultanear teatro y cine, y además esto fue casi era una idea que tenía un conocidísimo actor de la época, ¿verdad?
Pues sí, Manuel Tejada, era su sueño, él se empeñó en hacerlo realidad, era un proyecto arriesgado, pero lo consiguió. Consiguió estrenar la obra La exmujer de mi vida junto con proyecciones cinematográficas. Fue un proyecto precioso que rápidamente ya llamó la atención de muchos empresarios, sin ir más lejos, de Enrique Cornejo, toda una institución de la cultura. Pero el teatro, Nieves, esta idea, las salas de cine y el teatro bajan el telón por última vez en 2007, definitivamente algo fallaba, algo no funcionaba. Así que los propietarios se atreven a probar con un último proyecto que quería revitalizar el negocio.
Discoteca, ¿no? Y pensaron en, ¿sí?, en el baile.
Eso es, a ver si así venía más gente. Bueno, el sótano del edificio se había convertido en una gran discoteca, era, en fin, ya lo único que desde 2007 funcionaba, y sí, iba gente a esa discoteca, pero hay muchas discotecas en Madrid y el edificio, en fin, no estaba pensado para eso, así que definitivamente hubo que cerrar todo el complejo.
Vaya, qué pena. ¡Qué pena!
Pues sí,
bueno, pues
fue en el año 2012 cuando se hacía el edificio, eso es.
Y ese año acaba, entonces ya es el final, el final de este sitio maravilloso donde nos has llevado.
Ay, acaba en 2012, ese año acaba la historia de este edificio, del cine más importante, el que fue el cine más importante de España, que se ha derrumbado hace solo unos días, 100 años después de su construcción.
Ay, qué pena.
Ahí acabó la historia de este cine, pero ahora dicen que quizá ese hotel de 5 estrellas que se vaya a construir Nieves haga algún guiño a lo que fue el cine o le haga de alguna forma un homenaje, así que esperaremos para verlo.
Esperaremos para verlo, efectivamente. Roberto, gracias por este viaje. En esta ocasión descubriendo el Real Cinema, y ahora regresamos de nuevo a esa crónica que inició al principio de esta hora Pilar Vicente y que tiene que concluir. Doña Pilar, ¿qué tal estamos?
Muy bien, yo no soy Sofía Elare, que mira qué bien canta, ¿eh?
Ah, yo digo, pero qué bien cantas.
Digo, tanto no hemos mejorado.
Sofía Elare y Álvaro Soler. Vamos a hablar de la ciencia, que sigue trabajando para conseguir una vacuna y tratamientos para luchar contra la COVID-19, Pilar.
Pues mira, datos del Instituto de Salud Carlos III, en todo el mundo se están realizando en estos momentos casi 2.000 estudios sobre el coronavirus. Las investigaciones están en distintas fases. En las fases 1, 2 y 3 se prueba de forma progresiva la seguridad y eficacia en voluntarios antes de que la técnica, producto o medicamento se pueda aplicar a los pacientes con la enfermedad y que llegue al mercado. Y en la fase 4 lo que se hace es analizar efectos a largo plazo una vez que ya se ha aprobado y se está utilizando. Con la crisis sanitaria que estamos viviendo, la mayoría de las agencias nacionales e internacionales han establecido además, y esto es un dato muy interesante, protocolos para acelerar las autorizaciones que se da para estos nuevos ensayos, con la idea de que efectivamente pronto tengamos el tratamiento efectivo contra la COVID-19 y la vacuna.
Qué bien. Pues junto a esta noticia, otra relacionada con el mundo del libro, y es que la Biblioteca Nacional de España ha batido récords de descargas de libros en formato electrónico, Pilar.
Y es precioso, nada menos que 261.178 descargas, es decir, el doble que el año pasado, y todavía estamos a mediados de mes, pero claro, ha habido tres meses tremendos de pandemia. Estamos escuchando a Paloma San Basilio cantando ese sueño imposible del hombre de la mancha, porque, atención, los autores más descargados, el primer lugar, Cervantes. Después, Federico García Lorca. También Benito Pérez Galdós, Blasco Ibáñez, Unamuno, Emilia Pardo Bazán, antologías de cuento y poesía. También para los clásicos, La Odisea de Homero. Y la curiosidad, que esto a mí me ha dejado un poco loca, un tratado de plantas medicinales de principios del siglo XX. Algo tendrá que ver el coronavirus, digo yo, por las soluciones naturales para poder curarlo. La gente se ha echado como si no fuera un mañana a buscar este manual. Digo, vaya.
Oye, tendremos que hablar, ¿no te parece, de ese manual? A ver qué es lo que dice,
¿sí?,
y de esas plantas,
¿sí?,
medicinales.
A ver qué es lo que cuenta.
A ver qué cuentan. Y queremos hablar que a partir de mañana el Ballet Nacional de España emite, desde la web, desde su página web, una programación extraordinaria, Pilar.
Porque pronto van a empezar una gira y ya están empezando a ensayar los bailarines por grupitos pequeños. Solo pueden coincidir en el escenario 12 en las salas de ensayo y 6 en el camerino, pero están ensayando ya un montón de coreografías. Para esa gira que se va a realizar, dicen que a partir de octubre, a lo mejor septiembre-octubre,
bueno.
Se llama Volvemos a los Escenarios. A partir de mañana, en la web del Ballet Nacional de España, podemos ver 10 coreografías. Así que yo creo que es una iniciativa muy chula para este fin de semana, para los amantes de la danza.
Pues me parece chulísima, como tú dices, y antes de acabar y de desear un feliz fin de semana a todos los oyentes, último fin de semana de la primavera para empezar ya el verano y la desescalada. Quédate con nosotros, que vas a ser nuestra mano inocente. Aquí está Curro Castillo.
Pues.
Muy buenas,
mejor
Curro.
Mano. Hola, hola, hola. Mejor mano imposible.
Bueno, bueno.
Exacto, exacto. Curro, ¿cuántas peticiones del libro de Saber Cocinar?
Pues hoy nos hemos quedado en 199.
199.
199, exactamente.
Mira, nos estamos librando de volver a cantar, Curro. Esto
sí,
es un triunfo tuyo y mío.
Esta semana. Pero vamos, es que es viernes, están preparando un fin de semana muy especial, empieza el verano, va a haber reuniones familiares.
Lo hemos dicho poco,
claro.
Así que el lunes lo diremos más. Bueno, pues tenemos que elegir entre el 1 y el 199, tres.
Exacto.
Libros, Pilar, a ver.
Desde mi candorosa inocencia, sois lo peor. En fin, números.
Venga.
El 60.
60.
El 29.
29.
¿Sí? Y 186.
186.
186. Pues, hay que decir que Pilar está en los estudios centrales y que Curro Castillo, pues igual que yo, estamos desde nuestras casas realizando el programa. Así que dentro de poco ya estaremos todos en los estudios centrales. Ojalá sea más pronto que tarde. A ver, entonces, ¿tienes ya los nombres?
Sí, señora, los tengo y aquí van. Por orden, 29, 60, 186. María Susana Rodríguez, de Guadalajara.
Ajá.
Carme del Pozo, de Seseña, Toledo.
Bien.
Y Pilar Ruiz Góngora, de Madrid.
Uy, qué apellido, Ruiz Góngora, qué bonito.
¿A que sí?
Bien, pues las tres la suerte de tener este libro que les va a reforzar si ya saben cocinar y si no, le van a dar unos conocimientos básicos, así el cocinero, a ver cómo suena.
Que el Señor más desiente, que el Señor más desiente, tiene que chuparse.
Pues así hemos llegado al final.
Con este libro lo consiguen.
Pues Pilar Vicente, te deseo un buen fin de semana. Ya es la última semana antes de coger vacaciones, que te mereces.
Todas nos las merecemos.
Sí. Pues nada, mira, Curro, si llegamos a los 500, que la que cante sea Pilar, ¿no te parece?
Porque está de vacaciones, estará descansada y tendrá
puedo ensayar.
En un perfecto estado de revista extraordinario y tendrá tiempo para ensayar. ¿Qué razón tienes, Nieves?
Ay,
Ferrero,
señor, ¿verdad? Sois lo peor.
Y nosotros hacer el Duduá, ¿no te parece,
claro,
Curro?
Exacto. Somos el trío Duduá.
Qué pena.
Pues, Curro, que tengas también un buen fin de semana.
Igualmente.
Gracias a los dos. Y ahora sí que ha llegado ya el momento de la despedida. Que hagan ustedes una buena desescalada, que llega ya el lunes esto que llamamos la nueva normalidad. Y que deseamos, sobre todo, que tengan salud. No deseamos ni suerte ni nada más, sino salud. Así que ahora llega el fútbol con el Mallorca-Leganés, llegan nuestros compañeros de deportes y nosotros nos despedimos por hoy. Que tengan, insisto, el mejor fin de semana del mundo y el lunes aquí estaremos fieles a nuestra cita. Nada más, queridos amigos. Buen fin de a todos. Hasta el lunes. Adiós, adiós, adiós.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.